Amnistía Internacional designa 6 artistas y opositores en Cuba como presos de conciencia, entre ellos a Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer y Elo Sorbo. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se reúne en Miami con miembros de la comunidad cubano-americana como parte de la estrategia de apoyo para buscar la libertad. Estados Unidos anuncia sanciones a otros 3 altos funcionarios del régimen militar cubano por la represión y las violaciones a los derechos humanos. Periodistas independientes en Cuba afirman que el decreto Ley 35 no logrará silenciar sus voces. Cuba registra más de 8.000 nuevos contagios y 79 nuevas muertes por el COVID-19 durante las últimas 24 horas. La Casa Blanca contempla quedarse en Kabul, más de lo previsto, para evacuar a todos los estadounidenses en Afganistán. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos denuncia una vez más los ataques del régimen de Daniel Ortega a la libertad de expresión en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
A las 10 minutos le damos la bienvenida a esta emisión informativa estelar de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la organización Amnistía Internacional ha nombrado hoy a 6 nuevos presos de conciencia en territorio cubano y pidió al régimen que abrace un diálogo genuino y plural para identificar soluciones que garanticen el respeto a las libertades fundamentales de los cubanos. Detalles con Yolanda Huerga.
Amnistía Internacional declaró este 19 de agosto a 6 cubanos encarcelados como prisioneros de conciencia.
Esperamos representar cómo las autoridades cubanas, con el presidente Miguel Díaz-Canel a la cabeza, han intensificado de manera inequívoca esta política de represión que ha sido aplicada durante décadas y que procura criminalizar la protesta pacífica en el país. A través de esta criminalización, pues encarcela, maltrata, hostiga y ataca a toda persona cubana solo por expresar sus opiniones en pleno ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión. Este es un gesto simbólico, el nombramiento de estas 6 personas, porque es más que nada un gesto hacia los cientos de personas que seguramente merecerían esta designación en el país.
Dijo Elina Castillo, de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional.
Reiteramos nuestro llamado al gobierno de Cuba y a las autoridades cubanas a que libere de manera inmediata e incondicional todas las personas que han sido detenidas, sea durante el contexto de las protestas o previo a las protestas, pero simplemente por haber ejercido pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Reiteramos que el gobierno cubano tiene la obligación internacional de garantizar estos derechos humanos y esperamos que, en lugar de reprimir a las personas que procuran ejercer este derecho, lo garantice, libere a quienes ha detenido por estas razones, que abrace un diálogo genuino, un diálogo plural, a fin de identificar soluciones concretas que permitan garantizar los derechos humanos para todas las personas en Cuba.
Se trata del coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, los artistas Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Pérez y Hanlet Labastida, y los activistas Esteban Rodríguez y Ismaelén Franco. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Amnistía Internacional ha denunciado que en respuesta a las protestas del 11 de julio, las autoridades cubanas han utilizado la misma maquinaria de control que usan desde hace décadas para actuar contra quienes piensan de otra manera, aunque esta vez en una escala que no se había visto en casi 20 años. Han recurrido a nuevas tácticas que incluyen censura e interrupciones del Internet para controlar y encubrir las graves violaciones de los derechos humanos que han cometido, manifestó Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Agregó que el cuadro de violaciones que ha documentado en las últimas semanas apunta a una política de represión reforzada para recuperar el control y restablecer una cultura de miedo que se tambaleó el 11 de julio en Cuba. De otra parte, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha visitado Miami este jueves. Declaró en una reunión con representantes de la comunidad cubana que la administración Biden se mantiene firme en solidaridad con el pueblo cubano y su anhelo de vivir en libertad. Nuestro reportero Alejandro Marcano estuvo cubriendo el evento. Habló con las activistas Rosa María Payá, Omar López Montenegro, así como el cantante Yotuel Romero y el productor musical Emilio Estefan, entre otros.
Mayorkas, un inmigrante nacido en Cuba, aprovechará su visita en Miami para reafirmar el compromiso del presidente Joe Biden de conseguir que el régimen cubano rinda cuentas y apoyar al pueblo cubano, indicó previamente en un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional. Subraya que su objetivo es asegurar que los estadounidenses de origen cubano siguen siendo un socio vital en los esfuerzos del gobierno de Biden de ayudar a quienes están sufriendo en la isla.
Es necesario involucrar a la comunidad internacional y también es necesario un liderazgo de los Estados Unidos de cara a la reacción mundial que hace falta provocar, denunciando la legitimidad de ese régimen y en apoyo a un proceso de transición. Y el objetivo es, por supuesto, apoyar al pueblo cubano, que es el protagonista de ese cambio que se está exigiendo en las calles.
En la reunión estuvieron presentes activistas, artistas y políticos, como la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, y la congresista estatal, Debbie Wasserman Schultz.
La insistencia en la comunicación. Fue la comunicación lo que produjo el 11 de julio. Hay una necesidad de incrementar las capacidades de comunicación de el gobierno de los Estados Unidos, que provee asistencia a los cubanos en comunicarse. Un punto muy importante que se habló, Radio y Televisión Martí, son puntos cruciales en estos momentos. Incluso martinoticias.com, en la eventualidad de que el gobierno cubano pues pueda bloquear el internet, pues ahí están Radio y Televisión Martí. Creo que se habló de este tema específicamente y puntual, y creo que es bien importante.
El viaje forma parte de los intentos de la Casa Blanca de mejorar su relación con el exilio cubano y de afinar su política hacia la isla a raíz de las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio.
Había un colorido en cuanto a responsabilidades, ¿no? La mía es una responsabilidad artística, musical. En mi caso, yo digo que la libertad hay que amarla, abrazarla con los dos brazos, tanto la izquierda como la derecha, si no se escapa.
Además, pidieron ayuda para los doctores cubanos que enfrentan el COVID dentro de la isla.
El planteamiento fue cómo podemos ayudar humanitariamente a esos doctores que no tienen control, cómo podemos ayudar a ese pueblo que estamos viendo que está sin oxígeno, que está muriendo.
El empresario musical Emilio Estefan también estuvo presente en la reunión.
Tienen que oír la diversidad de diferentes personas que tienen diferentes opiniones, porque de eso se trata. Esto no es republicano ni es demócrata.
Alejandro Marcano Santé, Eli Radio, Televisión Martí.
Y Estados Unidos ha sancionado a otros tres altos funcionarios del gobierno militar cubano. El Departamento del Tesoro confirmó este jueves que sancionó a Roberto Legra Sotolongo y Andrés Laureano González Brito González, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y a Abelardo Jiménez González, del Ministerio del Interior. El Departamento del Tesoro seguirá responsabilizando a quienes permitan al régimen perpetuar el abuso de los derechos humanos, dijo la directora de la Oficina de Control de Activos del Extranjero, Andrea Gacki. Agregó que las sanciones exponen a más perpetradores responsables de reprimir los llamados del pueblo cubano a la libertad y el respeto a los derechos humanos. Periodistas independientes en Cuba han afirmado que el decreto Ley 35 no va a lograr silenciar sus voces. José Luis Ramos amplía.
La periodista Miriam Zelaya señaló el creciente rechazo de la población cubana al decreto Ley 35, la nueva normativa de ciberseguridad que establece un mayor control de la Internet en la isla.
Yo creo que ni siquiera ya con el terror ellos van a poder acallar a las personas, y mucho menos a los que llevamos tantos años en el periodismo independiente y denunciando cosas desde dentro de Cuba y publicando las verdades de lo que ocurre aquí en la Cuba profunda, ¿no? Este decreto 35 es un botón de muestra del nivel de divorcio que tiene la cúpula gobernante con la sociedad cubana. Hay una voluntad de seguir, bueno, de hecho existía la ley Mordaza y el periodismo siguió.
Cuba incorporó a su legislación la difusión de noticias falsas, tipificándolas como acciones de alta peligrosidad, los insultos en redes sociales o el uso de plataformas tecnológicas para llamar a subvertir el orden a los preceptos constitucionales. El periodista Waldo Fernández dijo que esto no logrará silenciar a los comunicadores independientes, tampoco a otras voces críticas.
Y a penalizar más todavía el tema de la libertad de expresión en las redes sociales, en la internet. Es una mordaza más de las tantas que tenemos, y si sigues jugando por eso, realmente no haces nada, te paraliza.
Según Zelaya, la intimidación es constante después de las protestas del pasado 11 de julio, donde las redes sociales jugaron un papel clave para movilizar y denunciar. El régimen está desesperado y busca sembrar el terror en todos los niveles de la sociedad cubana, dijo.
Personas que están reportando desde los hospitales, desde los policlínicos, desde los mercados, desde las tiendas, desde las paradas de guagua, desde todas partes. Es que es un clamor que es de millones de personas cuando uno se pone a ver, porque esos miles que escriben es lo que están viviendo millones. Y eso es muy difícil, muy difícil. Yo creo que es una misión imposible. Acallar todo ese clamor no me parece. Ellos van a tratar de buscar unos cuantos chivos expiatorios, como siempre pasa, pero ellos no van a lograr volver a encerrar al genio en la botella.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El periodista independiente Joel Acosta, colaborador de la agencia de prensa no oficialista Palenque Visión, fue multado con $2,000 en moneda nacional por divulgar la realidad que viven pobladores de la localidad de Baracoa, en la provincia de Guantánamo. El comunicador dijo a Radio Martí que le fue aplicado el decreto Ley 35.
Bueno, salí desde mi casa, que es un lugar conocido como Bermejal, hacia la carretera central de la ciudad, aquí en Baracoa. Y al llegar a la carretera, cuando de momento se bajaron de un carro particular, un jipe, dos oficiales de la policía, de la PNR, un capitán llamado Estello Rafael Nique Bartelén y otro policía uniformado, quienes me acosaron directamente, me pidieron mi carnet de identidad y me dijeron que tenía que acompañarles en la PNR. Les pregunté por qué tenía que acompañarlos y me dijeron que la policía hablaban conmigo, que ellos no tenían nada que decirme. Me trataron de quitar el teléfono mío, me dijeron que tenía que apagarlo, lo apagué y al llegar a la policía me lo quitaron. Cuando llegué a la PNR de Baracoa, fui atendido por un oficial de la seguridad y este esbirro de la tiranía, Rafael Nicle Bartem, y quien me hizo una carta de advertencia diciendo que yo atentaba contra la soberanía del país y que además desacreditaba el país con los videos, reportajes que yo hacía acerca de la situación que pasan los pobladores de Baracoa y la pobreza, la miseria en que viven. Dicen que si yo no sabía que había salido un artículo que ellos habían aprobado donde todas aquellas personas que se manifestaran en contra del gobierno o que mostraran la realidad de lo que vive el cubano iban a ser procesadas penalmente, que podían llevarme hasta prisión por eso. Diría yo que soy una de las primeras personas en que ellos le han aplicado el decreto ley 35, ya multándome a $2,000 de multa, haciéndome una carta de advertencia y amenazándome con ser llevado a prisión si seguía denunciando las cosas que pasaron acá dentro de nuestro país, las violaciones que ellos cometen a diario acá con todas las personas.
El Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ por sus siglas en inglés, condenó la promulgación en Cuba de este decreto ley 35, con regulaciones de Internet que censurarán aún más la información en la isla y pidió su derogación inmediata. En un comunicado, el grupo afirmó que el decreto otorga a las autoridades poderes ampliados para restringir el discurso en línea, según el texto de las regulaciones e informe de prensa. La investigadora principal del CPJ para América Latina y el Caribe, Ana Cristina Núñez, dijo que son estas regulaciones vagamente definidas. Las autoridades cubanas buscan impedir que los ciudadanos expresen su descontento y accedan a la información libremente. A su turno, el boxeador cubano Yordenis Ugaz, quien se enfrentará este próximo sábado a Manny Pacquiao, dijo vía Twitter que dedicaba la pelea a todos sus compatriotas que luchan por la libertad de Cuba.
Bueno, ante todo, darle gracias a PBC por hacer la pelea, darle gracias a Manny Pacquiao por aceptar pelear conmigo. También tengo unas palabras, estoy peleando, soy un peleador por los derechos civiles de mi país y estoy peleando aquí también, representando esa noche a todos los cubanos. Esta pelea está dedicada a todos los cubanos que luchan por la libertad en mi país, de que es una dictadura y no quería dejar pasar eso por alto.
Cuba ha reportado hoy 8,972 casos de COVID-19 y 79 muertes a causa de la enfermedad, entre ellos el de una mujer embarazada de 23 años en la provincia de Matanzas. Según los datos oficiales que corresponden al 18 de agosto, el país acumula ya más de 554,000 contagios. El Ministerio de Salud Pública ha dicho que permanecen ingresados 101,541 pacientes, de los cuales 45,272 son casos activos. Y Cienfuegos volvió a reportar la cifra más alta de nuevos contagios, 1,172. A propósito, nuevas medidas están implementando en Cienfuegos, la provincia con más afectaciones por la pandemia, como nos cuenta Ibe Pacheco.
En Cienfuegos, provincia más afectada, según el último parte oficial, con 1.172 nuevos casos, se ponen en práctica nuevas medidas para frenar el avance del COVID-19. Así lo ha anunciado la televisora local Perlavisión, entre ellas la reducción de la movilidad en el municipio de Cienfuegos a partir de las 2 de la tarde. También los centros de trabajo permanecerán abiertos hasta la 1 p.m., horario en que también se cerrarán panaderías, restaurantes y cafeterías en el sector estatal y no estatal. El periodista independiente Alejandro Tur Valladares reside en la ciudad de Cienfuegos. Sobre estas regulaciones, dijo a Radio Martí.
Las medidas siempre son útiles, pero dada la actual situación de la provincia no son suficientes. Al saturarse las instalaciones sanitarias, los médicos tienen cada vez menos posibilidad de atender a los pacientes que van llegando. Incluso algunos se quejan de que demoran días en ser atendidos. Y esto lo que hace es agravar la situación de los contagios. A esto súmale las colas de los comercios para adquirir los productos de primera necesidad. Si no se toma en cuenta y no se trata de suprimir esta fuente de contagios, pues vamos a seguir en las mismas.
Radio Martí se comunicó además con el Hospital Provincial de Cienfuegos, Dr. Gustavo Aldereguía Lima, donde se encuentran ingresados pacientes con COVID-19. Las dos personas contactadas prefirieron no identificarse. Sobre la situación que enfrentan en las salas con los medicamentos, una de las entrevistadas nos dijo.
Nada, no es por el puñadito. Difícil está todo esto.
También les preguntamos acerca del abastecimiento de oxígeno médico.
Sí, se ha estabilizado más o menos. ¿Cuánto vuelto otra vez?
En una exclusiva para el periódico Invasor, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció que el parte de casos y fallecimientos por COVID-19 que emite cada día la entidad que dirige es impreciso, pues solo ingresan los fallecidos que en el momento de su deceso tienen un PCR positivo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
28 grados en Matanzas, cielo despejado, novedades, condiciones meteorológicas, Lázaro Domínguez, el tiempo.
Mis amigos de Televisión y Radio Martí, el huracán Ray se ha debilitado, ahora es solo tormenta tropical, de manera que en su último boletín, el centro huracán de Miami ubicó su vórtice en los 20.2 grados latitud norte y los 88.8 grados longitud oeste. Esto está a unos 100 kilómetros al este de la ciudad de Campeche, sobre el territorio de Yucatán. Con vientos de 100 kilómetros por hora, la tormenta tropical Ray se está moviendo al oeste a 30 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 994 milibares. Se espera que Grace mantenga su rumbo entre el oeste y el oeste-suroeste y esta trayectoria debe llevar al meteoro sobre el territorio de Yucatán saliendo en las últimas horas de esta noche al suroeste del Golfo de México. Se mantiene el aviso de huracán desde Cancún hasta Punta Herrero, incluyendo la isla de Cozumel. Para Cuba predominarán los nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en el sur occidental, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas desde Mayabeque hasta Las Tunas. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha confirmado la condena al diario El Nacional por daños morales al líder oficialista Diosdado Cabello. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
El defensor del diario El Nacional, Juan Garantón, dijo a Radio y Televisión Martí que no hubo sorpresas en la solicitud de revisión intentada a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, que condenó al periódico a cancelar 13 millones de dólares a Diosdado Cabello por daño moral tras publicar un reportaje que lo señaló como supuesto jefe de un cartel del narcotráfico.
Desde el momento que Diosdado fue designado presidente de la Revolución Judicial, teníamos claridad en que era imposible esperar otro resultado que no fuera que se le diera la razón, más aún cuando la ponente también había sido designada secretaria de esa comisión. Es realmente muy difícil que quien maneja la comisión de la Revolución Judicial pueda perder un juicio en Venezuela.
El diario El Nacional replicó un artículo publicado por el diario español ABC en enero de 2015, pero Cabello accionó judicialmente contra el diario venezolano El Nacional. Garantón dijo, además, que con el control que ejerce el régimen sobre la justicia, no podrá haber justicia en Venezuela.
Lo que quedó muy claro es que, en definitiva, en Venezuela no hay autonomía del Poder Judicial, no existe un Poder Judicial independiente, es realmente un apéndice del Ejecutivo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Son las 10:20, el presidente Joe Biden vislumbra que Estados Unidos se queda en Kabul más tiempo si es necesario de lo previsto para evacuar a todos los estadounidenses.
Estados Unidos no dejará a ningún estadounidense en Afganistán. Así lo afirmó el miércoles el presidente Joe Biden en una entrevista exclusiva con George Stephanopoulos para ABC News. ¿Los estadounidenses deberían entender que las tropas podrían quedarse más del 31 de agosto? No, los estadounidenses deberían entender que intentaremos hacerlo antes del 31 de agosto. Pero si no, ¿las tropas se quedarán? Si no, determinaremos en ese momento quién queda. ¿Y? Y si quedan ciudadanos estadounidenses, nos quedaremos para sacarlos a todos. Se trata de la primera entrevista concedida por el mandatario desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán. Los talibanes se mantienen al margen mientras efectivos estadounidenses están llegando para asegurar el aeropuerto de Kabul y organizar las evacuaciones. Sin embargo, los insurgentes controlan el resto de la ciudad y esencialmente pueden decidir quién pasa y quién no, mientras las fuerzas extranjeras tienen una capacidad muy limitada para maniobrar de manera segura más allá de los límites del aeropuerto. Biden le dijo a ABC News que nunca iba a haber una salida fácil de Afganistán tras 2 décadas de guerra. Cuando mira lo que sucedió durante la última semana, ¿fue una falla en la planificación, ejecución o juicio? Habíamos entrenado a más de 300.000 de ellos, simplemente dejando su equipo y despegando. Eso, ¿sabes? Yo no. Eso es lo que pasó. Eso es simplemente lo que pasó.
Las hospitalizaciones alcanzan récords entre los menores de 50 años en los Estados Unidos. Este rebrote está afectando a más de los no vacunados. La Florida se mantiene como el epicentro de las nuevas infecciones, pero Arkansas, Oregon, Hawái, Luisiana y Mississippi también registraron sus mayores marcas de pacientes ingresados en los centros de salud. Estados Unidos ha aprobado el refuerzo anti-COVID para contrarrestar la disminución de la variante Delta.
We are announcing our plan to stay ahead of this virus.
Estados Unidos aprobó el miércoles una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Quienes recibieron el inmunizante de Pfizer o Moderna podrán recibir una nueva dosis 8 meses después de la segunda para aumentar su eficacia.
Los datos recientes muestran claramente que la protección contra la enfermedad leve y moderada ha disminuido con el tiempo. Probablemente esto se deba a una disminución de la inmunidad como a la fuerza de la variante Delta predominante. Aunque los nuevos datos afirman que la protección de la vacuna sigue siendo alta contra las peores consecuencias del virus, nos preocupa que este patrón de declive que estamos observando continúe en los próximos meses.
Los primeros que podrán beneficiarse de esta dosis de refuerzo serán personas alojadas en residencias de ancianos, otras de edad avanzada, y profesionales de la salud, que fueron los primeros grupos de población vacunados en Estados Unidos. La tercera dosis empezará a ofrecerse a partir de la semana del 20 de septiembre.
La tripulación del guardacosta de Estados Unidos, Charles David Jr., repatrió a 19 cubanos a Cuba el miércoles 18, luego de 4 interdicciones frente a los cayos de la Florida. 2 personas fueron interceptadas a 15 millas al este de Cayo Largo el 7 de agosto. Por otra parte, el 9 de agosto, a 78 millas al sureste de Cayo Hueso, 6 migrantes cubanos fueron interceptados y 5 de ellos llevados al cortador Charles David Jr. Asimismo, 5 otros balseros cubanos fueron interceptados el mismo 9 de agosto y llevados al guardacostas para su repatriación. Por su parte, el teniente comandante Mario Gil, oficial de enlace de la Guardia Costera, dice que, por favor, no utilizar, abstenerse de navegar por el estrecho de la Florida en embarcaciones rústicas y hacerlo resulta realmente un casi suicidio. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han denunciado los ataques al gobierno del gobierno de Daniel Ortega contra la libertad de expresión en Nicaragua. En un comunicado, ambas entidades dicen que condenan enérgicamente los reiterados actos de persecución de las autoridades nicaragüenses contra los medios de comunicación, los periodistas y trabajadores de la prensa en el contexto de las elecciones de noviembre próximo. La nota señala que la comisión ha documentado que por lo menos 12 periodistas de prensa escrita, medios radiales, televisivos y digitales de varias regiones del país se han visto obligados a salir al exilio por temor a represalias. El comunicado subraya que estas reiteradas conductas son ataques graves y restricciones indebidas del derecho a la libertad de expresión y en algunos casos constituyen actos de censura. Y a las 10:26, por supuesto, la actualidad, lo que pasa en el mundo de los deportes, el olímpico Rafael García Toledo.
Muchas gracias. Bueno, las grandes ligas presentaron un plan económico a la asociación de jugadores para la próxima temporada, en que están pidiendo que ningún equipo debe tener una nómina mayor de 180 millones de dólares sin pagar multa o impuesto. Y que ningún equipo puede tener una nómina menor de 100 millones de dólares. Si se pasan los equipos de 180 millones, tienen que pagar una multa o un impuesto de 25%. ¿Okay? Hasta este año, el límite no era 180, sino 210 millones de dólares, lo cual quiere decir que los equipos van a estar más apretados o pagarán más impuestos. ¿Okay? El dinero que se recaude por esos impuestos se va a repartir entre los equipos que tienen menos de 100 millones de dólares de nómina, pero no se ha establecido cómo va a ser eso. Podemos decir que va a ser, vaya, un majarete completo, porque uno pensará una cosa y otra. Hay 7 equipos que están por debajo de los 100 millones de dólares en su nómina: los Rayos de Tampa, los Orioles de Baltimore, los Marlins de Miami, los Tigers de Detroit, los Indios de Cleveland, los Piratas de Pittsburgh y los Marineros de Seattle. ¿Okay? Y hay 9 equipos que están por encima de los 180 millones de dólares: los Yankees de Nueva York, las Medias Rojas del Boston, los Mets de Nueva York, los Phillies de Filadelfia, los Nacionales de Washington, los Astros de Houston, los Angelinos de Los Ángeles, los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego. Todo eso están sobre 180 millones. Así que ya saben, los ricos no pueden tener más de 180 millones, los pobres no pueden tener menos de 100 millones de nómina. Eso se hace para emparejar un poquitico la lucha por los campeonatos. O sea, hacerlo más competitivo, diría yo. Y vamos a ver cómo fue las grandes ligas, cómo fueron hoy. Los Yankees le ganaron a los Mellizos de Minnesota 7-5. El equipo de Arizona le ganó 6-2 a los Phillies de Filadelfia. Los Atléticos de Oakland dieron cuenta de las Medias Blancas de Chicago 5-4. 6-3 le ganaron los Astros de Houston a los Reales de Kansas City. El equipo de los Marineros de Seattle se impuso 9-8 a los Rangers de Texas. El equipo de los Rayos de Tampa le ganó a los Orioles de Baltimore 7-2. O sea, está en primer lugar, los Yankees, que están en segundo, adelantaron medio juego, pero no ganaron ningún espacio porque el equipo de Tampa también ganó. En otro partido, los Angelinos le ganaron 13-10, es una cosa manigua completa, a los Tigres de Detroit. Hay un juego que está en el séptimo inning, en que los Cardenales están ganando 7-4 a los Cerveceros. Y los Mets de Nueva York y los Dodgers están 0-0, pero solamente en el segundo inning. Y eso es lo que tenemos de deporte hoy.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos amigos a la segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí a las 10 de la noche. Desde el estudio continuamos acompañándoles con el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Miembros de la sociedad civil independiente cubana han coincidido en que los apagones podrían desencadenar otro estallido social similar al del 11 de julio. Yolanda Huerga nos explica.
Las sombras se adueñan de nuevo este verano de Cuba debido al deficiente servicio eléctrico que aumenta la irritabilidad de la población y pone los pelos de punta a las autoridades que todavía no se recuperan de las multitudinarias manifestaciones de descontento popular del 11 de julio.
Evidentemente los cortes de electricidad se vuelven un asunto de seguridad nacional porque con el rechazo que se han creado con las tiendas en divisa, donde la mayoría de los cubanos, 90%, no pueden ir a comprar, con la inestabilidad, un corte eléctrico en las noches, con el calor, con la situación tan incómoda que existe, puede provocar nuevas rebeliones dentro de la ciudadanía.
Explicó el periodista habanero Julio Aleaga Pesán.
La tensión no baja, también la enfermedad de la COVID sigue dañando mucho a la ciudadanía. Se ha determinado ahora que las personas vayan a un ingreso en sus casas, en unas casas donde no hay condiciones y está faltando además la energía eléctrica.
La prensa oficial reporta averías en las termoeléctricas del Mariel, Nuevitas y Holguín, pero como es habitual, se trabaja de manera ininterrumpida para minimizar las afectaciones.
La gente se pregunta que por qué hay tanta avería. Según anuncia el Granma, se debe a cuestiones que tienen que ver con el embarque, por falta de piezas de repuesto y demás. Lo que no es entendible que siga siendo el embargo la justificación para que continúen habiendo fallas, no solamente en el sistema eléctrico, en todo, porque Cuba ha ingresado miles de millones de divisas y todavía después de tantos años seguimos padeciendo esos apagones.
Indicó el comunicador Rolando Rodríguez Lobaina desde la ciudad de Guantánamo.
En Cuba, como sucede con las calles, con las viviendas, nada se repara. El servicio de energía eléctrica fue uno de los puntos principales que desembocó las protestas del 11 y 12 de julio.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Más de 20 médicos y enfermeros de Holguín se unieron a las exigencias de recursos y a las denuncias sobre el colapso del sistema sanitario que hicieron la semana pasada sus colegas del Hospital Provincial Vladimir Ilich Lenin. En un nuevo video, los trabajadores de la salud también rechazaron las acusaciones de funcionarios del gobierno que los culpan de la crisis sanitaria en medio de la pandemia. Los médicos y enfermeros se sumaron a las demandas de los colegas del Hospital Provincial de que el gobierno les proporcione medicamentos y otros recursos para tratar a los pacientes, así como equipos de protección para el personal de la salud. Uno de ellos, la doctora Daily Almaguer, residente de angiología y cirugía vascular, afirmó que los profesionales de la salud quieren seguir salvando vidas y no son los culpables del colapso sanitario de Cuba. Familiares del líder opositor José Daniel Ferrer continúan sin tener información sobre dónde se encuentra detenido tras su arresto el 11 de julio. Su hermana Anabelkis Ferrer, quien reside en los Estados Unidos, dijo a Radio Martí que la esposa e hijo de Ferrer acudieron hoy a la prisión de Aguadores, donde supuestamente había sido trasladado según las autoridades.
En la mañana de este jueves, día 19 de agosto del 2021, mi sobrino José Daniel Ferrer Cantillo y mi cuñada Nelva Ismaray Ortega Tamayo se dirigieron a la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, debido a que en el día de ayer un agente de la dictadura en el centro de torturas de Versalles le confirmó a José Daniel Ferrer Cantillo que su papá había sido trasladado a la prisión de Aguadores. Inclusive le enseñó un documento donde aparecía reflejado el nombre de José Daniel como trasladado a dicho centro penitenciario. Al llegar a Aguadores, otros sicarios de la dictadura los atendieron y les dijeron que José Daniel nunca había sido trasladado en esta ocasión a Aguadores, que allí no había llegado en ningún momento. Entonces ellos volvieron, nuevamente se dirigieron al centro de torturas de Versalles, donde otro sicario les dijo que había sido un error, que José Daniel no había sido trasladado a Aguadores, como le dejaron dicho ayer a Danielito, y que José Daniel, donde supuestamente según él fue trasladado, es a la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Realmente estamos extremadamente preocupados porque los sicarios de la dictadura ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo en la mentira que van a dar acerca del lugar donde tienen a José Daniel.
Asimismo, el gobierno español evitó reprobar la condena de cárcel contra José Daniel Ferrer y otro miembro de la sociedad civil en Cuba, mientras la oposición acusó a los socialistas de mirar para el otro lado. Desde Madrid, Michel Suárez.
A preguntas de Radio Televisión Martí, fuentes diplomáticas españolas evitaron condenar el regreso a la cárcel de disidentes como Ferrer o Félix Navarro. En una respuesta por escrito, Madrid obvia los nuevos hechos represivos del régimen de La Habana y se limita a recordar que el pasado mes, el gobierno de España instó a las autoridades cubanas a respetar el derecho de manifestación pacífica. En la oposición, la condena por el encarcelamiento de Ferrer García ha sido unánime, como expresó Valentina Martínez, responsable de Relaciones Internacionales del Conservador Partido Popular.
El Partido Popular condena firmemente la detención y la condena a prisión de José Daniel Ferrer García, un nuevo abuso por parte del régimen de Díaz-Canel.
Según Martínez, el gobierno español debería dar la cara y condenar a la dictadura cubana.
Exigimos al gobierno de España que defienda a los demócratas cubanos, que dé la cara, que condene a la dictadura cubana y que desde la Unión Europea promueva la defensa y la libertad de todos los presos políticos.
Por su parte, Edmundo Val, portavoz en el Congreso del Partido Ciudadanos, destacó el papel de Ferrer García en la defensa de los derechos humanos y cuestionó la actuación del gobierno de Pedro Sánchez.
Desde España, el Partido Liberal Español, Ciudadanos, condena esta vuelta a prisión de quien no hace otra cosa que luchar por los derechos humanos, que luchar por las libertades y por la democracia en Cuba. Y nos preguntamos qué es lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez. Este gobierno de España que mira para otro lado.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y también preocupa la situación penitenciaria del opositor cubano Félix Navarro, detenido tras las protestas del 11J. José Luis Ramos.
Zaylí Navarro expresó su preocupación por la salud de su padre, Félix Navarro Rodríguez, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, quien anunció que próximamente comenzará una huelga de hambre para protestar por su injusto encarcelamiento.
Hacer un llamado de alerta por la situación que estamos enfrentando, pues precisamente al saber, ¿no?, que si el día 22 no estamos juntos, él el 23 estaría volcado a una huelga de hambre, que su organismo pues no resistiría, obviamente.
Navarro, de 68 años, el pasado 12 de julio, cuando fue a la unidad de la policía de Perico en Matanzas para interesarse por otros activistas detenidos, también resultó arrestado. Según Zaylí, en tres ocasiones su padre se ha comunicado por teléfono con su familia, una de ellas cuando lo trasladaron al Hospital Militar Mario Muñoz Monroy porque dio positivo a la COVID y el riesgo de padecer diabetes.
Nos preocupa grandemente que en estos momentos pues se lance a una huelga de hambre teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta todo lo que pasó con el COVID, teniendo en cuenta la diabetes, y sabemos que ese organismo realmente no dura 2 días en huelga de hambre.
La última llamada que hizo Navarro fue el martes en día 17 desde la prisión combinado del sur, dijo su hija Radio Martí.
Pude conocer conocer por los familiares de Armando Abascal Serrano, que pudo comunicar con su familia, que efectivamente lo mantienen, al menos hasta hoy, lo mantienen en la enfermería del penal, que está un poco débil, pero que está bien anímicamente. Es todo lo que sabemos sobre mi papá.
Sailí alertó a la opinión pública internacional sobre la situación de su padre, pero también de los activistas detenidos arbitrariamente, Francisco Rangel Manzano, Armando Abascal Serrano y Leilandis Puentes Vargas, entre otros.
Pero también hizo un llamado de alerta, de auxilio, para todos los activistas de derechos humanos que están tras las rejas, pero para todos esos jóvenes, para todo ese pueblo en general, contra los cuales pues el régimen cubano se ha ensañado de una manera atroz.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Daniela Rojo, madre de dos niños pequeños, que fuera detenida también el 11 de julio mientras permanecía sentada en la calle y hacía la L de la libertad con su mano, brindó su testimonio a través de Radio Martí sobre este encierro, durante el cual conoció a 41 mujeres que no han cometido delito alguno y siguen detenidas. Habló con nuestra colega Karen Caballero.
¿Crees tú que tantas campañas que se han hecho en redes sociales a lo largo de toda la internet pues han definido en gran parte que a ustedes finalmente se les libere, que se hable de ustedes? ¿Crees que esto es importante? ¿Y crees que a lo mejor por esto, es lo que analistas están diciendo y con razón, pues este decreto ley 35 pues ahora sale para, como dije, amordazar la libertad de expresión en, precisamente a lo largo de toda internet?
Creo que sí, creo que es muy importante la discusión, porque yo sí regularizo en los procesos penales y irregularidades, y historias de personas a las que se hizo juicio sumario sin abogado y personas a las que sin evidencia todavía están juzgadas y allí están presas con un año de privación de libertad. O sea, yo pienso que la visibilización es importantísima para que el mundo sepa lo que está pasando en Cuba y lo que hacen ellos con sus leyes y cómo reprimen al pueblo inmortal.
¿Qué mensaje le envías tú a la comunidad internacional?
A la comunidad internacional le quiero decir que acaban de reconocer que en Cuba hay una dictadura. En Cuba hay una dictadura y hace falta que lo reconozcan de una vez la comunidad internacional. En Cuba se violan nuestros derechos humanos, se nos segrega por nuestra manera de pensar, se nos mete preso injustamente por manifestarnos pacíficamente. Acaben de reconocer que en Cuba hay una dictadura. Que voy a seguir a pie de cañón. Yo totalmente no me voy a quitar. Y ellos me quieren meter preso, bueno, ya ustedes saben que fue injustamente y fue por mi manera de pensar. Abajo la dictadura.
El cantante cubano Yotuel Romero responde al gobierno de La Habana por acusarlo de agente de los Estados Unidos. ¿Qué le dijo sobre las diferentes acusaciones a nuestra colega Roxana Romero?
Yotuel Romero defendió su persona ante acusaciones publicadas por el diario cubano Granma. El rapero cubano manifestó en su cuenta de Instagram: en febrero me llamaron jinetero, en marzo negrito limpiabotas, en junio dijeron que era un millonario de Miami, en julio que la CIA, el FBI, el exilio y no sé quién más me mandaba cheques y me regalaban vías con piscina. Ojo, importante el detalle de la piscina. Ahora en agosto dicen que soy agente de Estados Unidos. Me van subiendo de nivel. Gracias. En diciembre seré el primer James Bond negro. Jugaré en el PSG con Messi y seré miembro de la Orden Episcopal del Papa Francisco. Gracias, gobierno de Cuba, por la estimación, patria y vida. Es increíble que en 20 años de orillas del gran nunca habló de nosotros. El cantautor cubano viajó a Washington recientemente y se reunió con el presidente Joe Biden y con varios líderes, incluyendo el senador Bob Menéndez y la representante María Elvira Salazar, para hablar sobre la situación en la isla y pedir ayuda con el fin de devolver la libertad en Cuba. Romero es uno de los autores e integrantes del ya famoso himno Patria y Vida, que rodea el mundo clamando la libertad para Cuba. Hace unos días el rapero hizo un llamado a otros artistas a que usen su música como arma para poner fin a la represión en Cuba.
No importa cuándo te decidiste, no importa cuándo fue, lo importante es que tu arte ayude a muchos que no pueden hablar, a muchos que no pueden decir.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y el gerente de la financiera Finximex, perteneciente a militares cubanos, Yamil Hernández, niega que la entidad sea administrada por el aparato castrense y afirma que la misma no se apropia de 1% de las remesas. Al respecto, Ricardo Quintana explica.
De acuerdo a Morales, los dólares de las remesas quedan en cuentas bancarias de las empresas manejadas por Cimex Panamá.
Cuando tú recibes 3,000 y tantos millones de dólares en una cuenta bancaria en un tercer país y tú dispones de ese dinero, me pongo los zapatos de los militares, ¿no? Con ese dinero ellos hacen lo que quieran. Le compran pollo a los agricultores americanos o invierten en los hoteles de gaviota en Cuba. Por ejemplo, en el periodo 2017-2019, ellos construyeron 57 nuevos hoteles en Cuba. En un momento donde la ocupación hotelera era menos de un 46%. Ningún empresario del mundo construye 57 hoteles en un mercado donde la ocupación hotelera no llega al 46%. Menos en el 2020, en medio de una pandemia, donde invirtieron 4,000 millones de dólares para construir hoteles, en un momento con la ocupación hotelera era un 14%.
El gobierno del presidente Biden ha dicho que está estudiando la posibilidad de, o agotando toda posibilidad para que las remesas lleguen directamente al cubano de a pie, al familiar, al primo, al abuelo, al amigo. ¿Eso cuán posible usted lo ve como estudioso de este tema?
Es posible, incluso es más factible hacerlo que la propia tarea de llevarle internet a los cubanos. Hoy la tecnología permite que empresas que manejan las billeteras digitales, la llamada FinCheck, puedan facilitar el envío de dinero directamente a los celulares de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Es real.
Pero estamos hablando de Cuba y ustedes...
De Cuba, es posible.
Conocemos cómo marchan las cosas en Cuba.
Es posible hacerlo en Cuba. No puedo dar más detalles, pero es posible hacerlo en Cuba.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Son las 10:45, docentes y estudiantes venezolanos exigen al gobierno implementar medidas que garanticen condiciones para el regreso a clases en las próximas semanas. En Caracas, se reporta Carolina Alcalde.
Aunque su mayor deseo es regresar a las aulas de clase, estudiantes y profesores venezolanos coinciden en que en Venezuela las condiciones no están dadas para retomar las actividades académicas de modo presencial el mes próximo. Dirigentes estudiantiles exigen al Estado incrementar el salario de los docentes e implementar un plan de vacunación para atender a la población universitaria. Jesús Mendoza, estudiante de odontología de la Universidad Central de Venezuela, considera que si el Estado no actúa, sería necesario buscar otras alternativas para lograr continuar con sus estudios.
Hay que buscar las maneras a través de empresas privadas o en cooperación internacional, ver las vías o las maneras de cómo reiniciar, porque no podemos durar más tiempo que la universidad, la principal universidad de Venezuela. Casi para 2 años.
En tanto, Griselda Sánchez, miembro del Sindicato de Maestros de Venezuela, insiste en que un profesor no puede sobrevivir con un salario de $7 mensuales y ante las deficiencias del sistema educativo, llama a la sociedad civil a involucrarse por el futuro de los jóvenes del país.
Yo creo que parte del problema también radica en que tenemos una sociedad que está de espalda a eso. Y mientras esa sociedad esté de espalda a eso, pues lamentablemente no internalizan la situación real del problema que hay con la educación en Venezuela.
Esta semana, el presidente Nicolás Maduro aseguró que el 70% de la población podría estar inmunizada entre agosto y septiembre y dijo esperar que los estudiantes venezolanos puedan regresar a clases presenciales en octubre. Sin embargo, de acuerdo a la última cifra presentada por el mandatario en julio, menos de un 12% de la población estaba vacunada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios aseguró que en el primer semestre de este año se han movilizado para Venezuela 279 millones de dólares, superando los montos movilizados en 2020 como parte del Plan de Respuesta Humanitaria. En lo que resta de año se seguirá abogando con los donantes para recaudar 708 millones requeridos para implementar el Plan de Respuesta Humanitaria, explicó la organización en un comunicado. Asimismo, señalaron que en el país caribeño también se ha incrementado el número de las ONGs involucradas en la respuesta humanitaria, 131 organizaciones nacionales e internacionales. En las últimas horas, Colombia entregó a los Estados Unidos a dos presuntos guerrilleros del ELN y un narcotraficante para extradición rumbo a los Estados Unidos.
El gobierno de Colombia entregó el jueves a dos presuntos integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, quienes son acusados por la Corte del Distrito Sur de Texas por tráfico de drogas. El ELN niega que estas personas pertenezcan a sus filas.
El gobierno nacional autorizó el envío en extradición hacia los Estados Unidos de los señalados integrantes del ELN, Henry Trigo Celón y Yadmir Picón Rodríguez, alias Chonta, quienes son requeridos por la justicia norteamericana para que respondan por delitos relacionados por narcotráfico.
Colombia también extraditó a un ciudadano que identificó como miembro del Clan del Golfo, la mayor banda narcotraficante del país.
fue enviado en extradición el exintegrante del bloque Calima de las Autodefensas, Alexander Montoya Úsuga, quien debe responder ante la Corte del Distrito Sur de la Florida por delitos de narcotráfico.
El gobierno había anunciado en marzo la extradición de 11 miembros de la guerrilla del ELN con la que el presidente Iván Duque rompió las conversaciones de paz a raíz de un ataque con coche bomba contra una academia policial. Colombia es el mayor productor de cocaína en el mundo y Estados Unidos el principal consumidor de esta droga.
Ecuador ha propuesto la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID, empezando con las personas que tengan problemas de inmunización. Desde Quito, informa Giselle Jacome.
El país avanza con su proceso de vacunación, cumpliendo ya en las Islas Galápagos el 98% de personas inmunizadas y superando los 5 millones que han recibido las segundas dosis en el continente. Con estas cifras a favor, se piensa ya en la administración de una tercera dosis para quienes presentan enfermedades de inmunodeficiencia o trastornos inmunitarios. La ministra de Salud, Jimena Garzón, confirma que el proceso se debe llevar a cabo y señala tiempos para hacerlo.
Al finalizar la cobertura de los 9 millones de ciudadanos en 100 días y esperando 15 días para que la población en su mayoría haya desarrollado inmunidad.
Ecuador tiene cerca de 18 millones de habitantes y de estos el 3% presentan enfermedades con inmunodeficiencia. Según señala la autoridad, después de concluir el proceso de aplicación de dosis completas, se hará una evaluación para la tercera. La empresa privada ha reaccionado positivamente, pues el que la gente esté vacunada garantiza la reactivación económica. El gobierno también ha iniciado conversaciones con Rusia para lograr la instalación de una planta productora de vacunas. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
La organización Reporteros Sin Fronteras exigió la inmediata liberación del gerente del diario nicaragüense La Prensa, Juan Lorenzo Holman, e instó a las autoridades de Nicaragua que permitan que el personal del periódico reanude el trabajo. Holman fue detenido el 14 de agosto y desde ese día la policía impide el acceso de los empleados del diario en las instalaciones del periódico en Managua. La organización con sede en París resaltó que, al igual que a decenas de opositores políticos, al gerente de La Prensa lo mantienen en un lugar secreto y no pueden ver a su familia ni a sus abogados. Y en la noticia del día, pese a que el Talibán ha comenzado a restringir a los medios en las provincias de Afganistán, el servicio afgano de La Voz de América continúa, por ejemplo, informando de lo que pasa en el país. Jacopo Lucci informa.
Por segundo día se registran protestas en varias ciudades de Afganistán contra la retoma del Talibán. De manera violenta, los militantes talibanes suprimieron las manifestaciones. En medio de la incertidumbre, el miedo invade las vidas de los afganos, contó desde Kabul la jefa del Bureau de la Voz de América en la región, Aisha Tanzim. Aunque no ha habido incidentes contra los periodistas en los medios de comunicación desde la retoma del Talibán, la autocensura es frecuente y los reporteros trabajan encubiertos.
Las mujeres periodistas como yo hemos tomado precauciones y nos hemos cambiado de ropa. Me puse un vestido negro largo y me cubro todo el cabello, como el 100%, solo porque no estaba segura de cuál era la línea roja de los talibanes.
Tanzim habla de ansiedad y pánico entre la población porque no se sabe si los talibanes mantendrán sus promesas en las próximas semanas y meses. De hecho, es casi imposible, dice la reportera, encontrar mujeres afuera en las calles.
Muchas de ellas se esconden, ya sea en sus casas donde se sienten seguras o no se sienten seguras y piensan que su casa está en el lugar, en el radar de los talibanes y se van a esconder en casas de familiares. Muchas de ellas están llegando a ONGs de todo el mundo, quien quiera que las ayude para tratar de sacarlas de aquí.
Y según Tanzim, la incertidumbre es aún mayor entre los jóvenes, adolescentes y niñas que crecieron con libertades de las que no gozaba Afganistán bajo el dominio talibán. Aún así, asegura la reportera de La Voz de América, las protestas son un señal de que no todos estarán listos a aceptar las restricciones de quienes ahora ejercen el poder en su país. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Mañana a 1:00 p.m, el presidente Biden hablará al país sobre este tema tan delicado de Afganistán. Y la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que no abandonará a los afganos, como nos informa Radio ONU.
Pese a la llegada de los talibanes a las principales ciudades de Afganistán, la Organización Mundial de la Salud se comprometió este martes a permanecer en el país y a prestar servicios sanitarios esenciales. La agencia hace un llamamiento a todas las partes para que respeten y protejan a los civiles. Lo confirmaba en rueda de prensa el director general de la organización, quien señaló que el pueblo afgano se enfrenta a un enorme desafío en medio de una pandemia. El doctor Tedros manifestó su preocupación ante el gran número de desplazados y el aumento de los casos de diarrea, malnutrición, hipertensión, probables casos de COVID-19 y dificultades relacionadas con la salud reproductiva. Añadió a ese grupo la salud y el bienestar de las mujeres y las niñas y llamó a la comunidad internacional y a todos los actores a que prioricen su acceso a todos los servicios sanitarios y salvaguarden su futuro. No podemos retroceder tras 2 décadas de progreso, enfatizó. Ampliaba la información sobre Afganistán el doctor Ahmed Al-Mandhari, director regional de la Agencia de la ONU para el Mediterráneo Oriental, quien destacó que a consecuencia de los recientes enfrentamientos han aumentado los traumatismos, lo que ha hecho necesario ampliar los servicios médicos y quirúrgicos de urgencia. El experto señaló que en julio se atendieron unos 14.000 casos de traumatismos relacionados con el conflicto en 70 centros de salud apoyados por la organización, una cifra muy superior a los más de 4.000 casos de julio de 2020. A pesar de la inseguridad, la OMS envió ayer a un hospital de Kabul 33 unidades de diferentes botiquines de traumatología, suficientes para cubrir 500 procedimientos quirúrgicos y 10 botiquines médicos básicos que permitirán suministrar medicamentos esenciales a 10.000 personas durante 3 meses.
Luces, cámara, acción. Ya pronto reabrirá Broadway en Manhattan. Dentro de las grandes producciones que se van a reabrir son también Hamilton y El Rey León. Pero ¿cuáles no volverán? ¿Será que hay por ahí algún musical? De esto y más nos habla Alejandro Escalona.
Broadway tiene grandes planes para su reapertura, decidida a demostrar que no hay business como el show business. Musicales y obras de teatro volverán a partir de septiembre en una atmósfera de optimismo encabezados por Hamilton, El Rey León y Wicked. Los teatros abrirán al 100% de su capacidad de público, elencos y personal técnico tendrán que mostrar comprobantes de vacunación. Montar un nuevo musical en Broadway requiere una inversión inicial de entre 10 a 15 millones de dólares, incluidos los salarios del elenco y personal técnico, los decorados y particularmente la publicidad. Las obras de teatro cuestan generalmente menos de la mitad de esa cantidad. No van a volver a Broadway el musical de Disney, Frozen, ni la reposición de West Side Story. El nuevo trabajo discográfico de Carlos Santana, titulado Blessings and Miracles, que saldrá en octubre, incluye a Rob Thomas, Steve Winwood y al recordado Chick Corea, entre otros. En el disco, Winwood interpreta una nueva versión de Con tu blanca palidez, Whiter Shade of Pale, de Procol Harum. Hace 22 años, Carlos Santana y Rob Thomas ganaron varios premios Grammy con el tema Smooth. Ahora nos vamos a 1965, cuando The McCoys conquistan la cima de las 100 calientes con Hang On, Sloopy. 5 años antes lo hace Connie Francis con My Heart Has a Mind of Its Own. 1998, Mónica llega al primer lugar de las carteleras Hot 100 y Rhythm and Blues con The First Night. El sencillo incluye música del tema Love Hangover de Diana Ross, que fue número uno en 1976. Y en 1971, para concluir el segmento, Paul y Linda McCartney debutan en la lista Billboard Hot 100 con su sencillo Tío Alberto. El tema, compuesto por la entonces pareja, se convirtió en el primer número uno de Paul McCartney luego de los Beatles. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar. Nos despedimos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos, el uso del nasobuco o mascarilla. A todos, gracias y hasta una próxima.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.